buenas amigos todos. Esperamos en la palabra del Señor que estamos comentando para nuestro bien, para este bien espiritual, para esta vida que vamos creciendo, que debemos ir creciendo hasta que llegar un día a la consumación, a la eterna gloria, que así se nos va describiendo con esperanza grande en el Apocalipsis, que estamos tratando, comentando el capítulo 14. Y aquí aparecían, en el capítulo 14, los 13 primeros versículos, aparecían unas visiones de esperanza para los que desean la salvación. Habrá muchos que acompañen a Jesucristo, pero hay que estar claro, sin manchas, sin pecado, es decir, hay que seguir el Evangelio. Y decíamos, terminamos el día pasado diciendo que los que mueren en el Señor serán dichosos. Quizá habrán sufrido persecuciones, fatigas, pero ahora descansarán porque sus obras los acompañan. Es decir, que es una exhortación a la resistencia, no una simple paciencia, sino una exhortación a superar hasta el miedo a la muerte, y ello con la ayuda del Espíritu Santo. Y llegamos al versículo 14, en que hay otra figura, hay otra, diríamos, visión, o decir, otra explicación de la realidad espiritual, que es un juicio. Pero hay algunas cosas un poco raras también, para que veamos que no todo es claro cuando uno ve, oye o lee una explicación católica. Yo me estoy refiriendo a los católicos, pues no dicen lo mismo uno de otro. Y aquí pues va a haber una figura que a veces se la tiene por Jesús y a veces no, porque un ángel le está mandando. Bueno, dice así: vi una nube blanca y en la nube sentada una figura humana con una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Salió otro ángel del templo y gritó en voz alta al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y siega, porque llegó la hora de la siega, cuando la mies de la tierra está bien madura. El que estaba sentado en la nube metió la hoz en la tierra y la tierra quedó segada. Salió otro ángel del templo del cielo, también él con una hoz afilada. Salió otro ángel de junto al altar, el que controla el fuego, y dijo a grandes voces al de la hoz afilada: mete la hoz afilada y vendimia las uvas de la vid de la tierra, pues los racimos están maduros. El ángel metió la hoz en la tierra y vendimió la vid de la tierra y echó las uvas en el lagar grande de la ira de Dios. Pisaron el lagar fuera de la ciudad y se desbordó la sangre del lagar, y en un radio de 300 kilómetros alcanzó hasta el freno de los caballos. Aquí aparece un juicio. Un juicio de los habitantes sobre los habitantes de la tierra. Este juicio aparece especialmente sobre la maldad, el pecado, cuánto Dios odia el pecado y la maldad, de doble manera, para que se repita, diríamos, para que les entre más, uno segando, es decir, que es que como se hacía en aquel tiempo, pues no con maquinaria, claro, sino con a mano, con un machete, diríamos, una hoz, es decir, un machete más alargado, de otra manera, va sembrando un sembrado, y de otra manera es recogiendo las uvas de la vid, vendimiando. Son dos maneras para ver los frutos de la tierra. De esto pues Jesucristo también hablaría en cuanto a lo del sembrador y en cuanto a ver los frutos. La tierra es como, o las almas, un pueblo es como un campo sembrado y tiene que dar frutos de vida eterna, como decimos, frutos de vida eterna. Y entonces viene una figura humana que podríamos decir como un hijo de hombre, que podía ser Jesús. Y hay algo que le caracteriza, que es lo de la corona de oro, que es como un símbolo de divinidad. Hay algo difícil de entender, porque dice que un ángel le está diciendo lo que tiene que hacer. Podríamos también figurar que fuese el mismo Espíritu de Dios. El hecho es que va a haber un juicio sobre la tierra. Esta figura humana podría ser también el pueblo de Dios, o también, como algunos dicen, lo de la siega del trigo y la vendimia de las uvas, podría significar los buenos y los malos, como siempre se realiza, porque luego, al hablar de la vid, es cuando va a decir que esas uvas van a ser pisadas en el lagar y luego va a resultar como sangre. El vino, pues en la tradición de la Biblia, aparece muchas veces como signo de bien, de alegría, y a veces puede ser como signo de maldad, para llegar a significar hasta la misma sangre, sobre todo cuando es derramamiento de sangre que proviene de la maldad, del pecado. Y esta sangre del mal será muy grande, de tal manera que aquí, claro, traduce este autor que he dicho yo en un radio de 300 kilómetros, pero de hecho en el original está puesto no en kilómetros, que es una traducción moderna, sino en estadios, una extensión de 1600 estadios, y lo traduce a lo correspondiente. Claro, esta es una exageración, diríamos, exageración oriental, pues para expresar de una manera viva la grandeza del mal, diríamos, la magnitud del mal, del mal uso de la libertad. Esto de 1600, pues también es una cifra como, diríamos, simbólica. Eso del 16, que es lo del 4x4, y luego por el 1000, o también hablando alguno lo del 6, 10 veces 6 por 1000, todo eso simboliza siempre la imperfección y la grandeza, la totalidad de la norte, sur, este y oeste de lo terreno, de lo material. Pues simplemente decir que verdaderamente sabemos que tenemos que estar expectantes, esperando, pero con tranquilidad, porque ciertamente un día el Hijo de Dios vendrá en gloria con sus ángeles a juzgarnos.
El Hijo de Dios vendrá en gloria con sus ángeles y a los pueblos llamará hasta él para juzgarles. De un lado las ovejas y las cabras al contrario, entonces el rey dirá un tono sereno y claro: ovejas a mi heredad, el reino tenéis preparado, porque cuando tuve hambre tus panes me la quitaron, se tuve y me saciaste, sin cama me aposentaron, enfermo me visitaste y desnudo me arroparon. Mi Señor, nunca te vimos como tú nos has contado, y el Señor responderá a los justos que así hablaron. Cuando hiciste a los pobres, en mí yo lo había encarnado, y quienes el mal le hicieron.
Y así como en el juicio que cuenta el mismo Jesucristo, habrá un bien enorme para los buenos y un juicio grandísimo, terrible para los malos. Aquí pongamos nada más buenos y malos. La mayoría somos intermedios, tendremos que purificarnos mucho, pero en fin. El hecho es que aquí en el Apocalipsis, a partir del capítulo 15, viene otro juicio. Y un juicio que después en el capítulo 16 y siguientes será terrible contra la maldad. Pero en el capítulo 15 empieza con el juicio bueno para los buenos. Un juicio agradable, hermoso, porque al fin y al cabo el Apocalipsis pues es un libro de esperanza. Y esa es la revelación de Dios, de la misericordia de Dios, sobre todo la bondad, la grandeza de esa misericordia con aquellos que quieren seguir el camino, aunque Dios haga lo principal, que dé la gracia, pero por lo menos que busquen seguir el camino de Dios. en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque se habla del Antiguo y del Nuevo. Pues dice así el capítulo 15. Vi otra señal en el cielo grande y admirable, siete ángeles que llevan las siete últimas plagas en las que se agota la ira de Dios. Vi una especie de mar transparente veteado de fuego. Los que han vencido a la fiera, a su imagen y al número de su nombre, estaban junto al mar transparente con las cítaras de Dios. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y ciertos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no dará gloria a tu nombre? Tú solo eres santo y todas las naciones vendrán a adorarte en tu presencia, porque se han revelado tus decisiones. Después vi cómo se abría el templo, la tienda del testimonio en el cielo. Del templo salieron los siete ángeles de las siete plagas vestidos de lino puro resplandeciente, ceñida la cintura con cinturones de oro. Uno de los cuatro vivientes entregó a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por la gloria y el poder de Dios, y nadie podía entrar en el templo hasta que se completaron las siete plagas de los siete ángeles. Bueno, este es el capítulo 15. El final, como ven, va a comenzar ya el juicio contra la maldad, que se va a explicar bastante. Pero al principio está la gloria de aquellos que han servido a Dios y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, para especificar quizá pues los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este juicio de Dios se representa por siete ángeles que llevan las siete últimas plagas. Siempre se recuerda, está recordando pues para los israelitas lo de las plagas de Egipto, tiene como en la mente, para que se den cuenta de la unidad también de la palabra de Dios. Y lo de los siete, pues una vez más recordamos que es para decir algo completo, algo total. Es un número total, totalitario para los israelitas. Y va a ver primero cómo se aparece esta visión del cielo con los que han vencido al mal, a la fiera, a su imagen, al número de su nombre, es decir, todo eso significando en ese especie de mar transparente, veteado de fuego, que dice aquí algo así como simbolizando de que han pasado por la prueba, porque están cantando al Señor después de haber pasado una prueba. Recordamos que todo esto se está escribiendo para aquellos cristianos que están sufriendo la persecución del Imperio de Roma allá por el año 90, 90 y tantos después de Jesucristo, y hay una persecución terrible, porque dicen que el que no adore la estatua del emperador va a morir, y todo esto tienen que saber triunfar. Y por eso les dice, les da estas ideas importantes y estos sentimientos de que al final van a cantar ese cántico a Dios: grandioso, grandes y admirables son tus obras, Señor. Todos los caminos van hacia Dios. Y va a decir, ¿quién no te respetará, Señor? Una vez más, recordando, diríamos, la profesión de fe de San Miguel, de los ángeles buenos, ¿quién como Dios? Cuando el mal, el pecado, va a decir, o el emperador romano en aquel tiempo, se quiere poner a la altura de Dios, por encima de a la altura de Dios, como que Él es el Dios, habrá que decirle, ¿quién como Dios? ¿Quién no te respetará? Porque sólo tú eres santo y todas las naciones vendrán a adorarte. Todos tendrán un día que respetar ese nombre, diríamos, a Dios como tal. Cuando hablan del nombre significa la presencia de Dios, porque todo que ha hecho Dios tendrá que volver de nuevo a Dios, y las personas que no se dobleguen ante esta grandeza van a sufrir esa ira de Dios, simbolizado por las siete copas de oro que ahora van a expresar y van a arrojar sobre la tierra aquellos siete ángeles de la ira de Dios. Pero antes de entrar en esos ángeles, en esas copas de la ira de Dios, Recordemos que sí nosotros podemos estar, si seguimos el camino de Dios, entre aquellos que cantarán al Señor ese cántico del Cordero, de Cristo Jesús, a Cristo Jesús, recordando en estas palabras que dice aquí: grandes y admirables son tus obras. Pues alguno de los salmos, por ejemplo el Salmo 24, cuando se dice: del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y sus habitantes. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la gloria, Cristo Jesús. Y todos podremos alabar al Señor diciéndole: gloria, alabanza y honor a Cristo nuestro Redentor. Pues ese capítulo 15 podríamos decir que es la cara buena de la moneda del juicio que Dios hará a toda la humanidad. Pero claro, uno tiene que responsabilizarse de sus acciones, y por eso también hay que ver lo que el capítulo 16 de ahora va a decir contra aquellos que no quieren respetar el nombre de Dios y no quieren alabar al Señor. Dice así, comienza el capítulo 16. Oí una voz potente que salía del templo y decía a los siete ángeles: id a derramar a la tierra las siete copas de la ira de Dios. Salió el primero y derramó su copa en la tierra. A los que llevaban la marca de la fiera le salieron úlceras malignas y graves. Comienza con aquello de oí una voz potente que salía del templo. Lo de la voz potente es, como siempre, como algo que expresa la presencia del Creador y de Jesucristo. Sobre todo es como el poder que Dios ha dado al Hijo, ese gran revelador de los misterios divinos, el Salvador del mundo, el Juez universal, y se significa varias veces con esa gran voz. Otras ocasiones dirá una voz de muchas aguas, como de un gran trueno y como cítaras que tañían, o con voz potente como un rugido de león, que consideramos otra vez como voz poderosa en el capítulo 7, como voz de trueno. Es esa voz que es como voz de trompeta, con voz de muchas aguas, que a veces es la suave y dulce voz interior con la que el Señor Jesús penetra en sus elegidos hasta lo más hondo del alma, y que resuena en el universo con toda la potencia de su poder de juez y señor. Y va a resonar esa voz ya de juicio, esa voz que el mismo Jesucristo diría: voz potente y hermosa para los buenos, los que están a su derecha, y voz como de trueno para aquellos que están a su izquierda. Y ahora van a derramarse esas copas, que va como recordando pues las plagas de Egipto, algo así, y que tenemos que tener en cuenta que estas calamidades no son precisamente, no es que pretendan aniquilar a las naciones, sino curarlas del mal. Lo que pretende Dios con esto, como con todos los males que suelen venir en la vida, porque esta vida es imperfecta, y Dios tiene que usar a veces su mano izquierda, es para que nosotros, o los malignos, podamos decir, los que están apartados de Dios, puedan reconocer al verdadero Dios. Y por eso aparecen a veces, pues, estas especies que nosotros llamamos calamidades, pero que podrían hacer cambiar el ritmo o el camino de aquellos que van hacia el mal, para encaminarse hacia el bien. Y así pues van diciendo otras de estas plagas, que como digo recuerdan las plagas de Egipto. Sigue diciendo el libro sagrado: el segundo de los ángeles derramó su copa en el mar, se convirtió en sangre como de muerto y murieron todos los seres vivientes del mar. El tercero derramó su copa en los ríos y manantiales y se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justa es tu sentencia, oh santo, que eres y eras, porque derramaron la sangre de santos y profetas, les darás a beber sangre como se merecen. Es decir, que esto también es como un juicio, podríamos decir, de triunfo, como un cántico de victoria de aquellos que han superado la maldad. Diríamos que es el canto de victoria de los mártires sobre Satanás y la bestia, simbolizada aquí la bestia por Satanás. Entonces están cantando el cántico, algo así como Moisés cantaba el cántico después del Éxodo, pues en el Éxodo, después de salir de Egipto, así también pues van a cantar después de que han visto todas estas cosas que Dios puede hacer contra la maldad. Y sigue diciendo: y oí decir al altar: sí, Señor Dios Todopoderoso, tus sentencias son justas y acertadas. Y siguen las plagas. El cuarto derramó su copa en el sol y le permitieron abrasar en fuego a los hombres. Los hombres se abrasaron terriblemente y blasfemaron del nombre de Dios que controla estas plagas, pero no se arrepintieron dando gloria a Dios. Ven qué terrible es el mal cuando se adueña del corazón humano, que a pesar de poder ver los signos hasta en el cielo, estos signos que los fariseos decían a Jesús: haznos un signo en el cielo para que creamos, pues ni aun así el que está adueñado del pecado de Satanás siguen blasfemando del nombre de Dios. Y sigue diciendo todavía el autor sagrado: el quinto derramó su copa sobre el trono de la fiera, su reino quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron del Dios del cielo por sus úlceras y dolores, pero no se arrepintieron de sus acciones. De nuevo la formulación de que Dios no castiga por castigar, sino para convertir. Y si no se convierten, tendrá que seguir manifestando, diríamos, a nuestra manera de hablar, esa ira de Dios, para ver si así se convierten. Y sigue diciendo, hablando el texto sobre el sexto ya: el sexto derramó su copa en el río grande, el Eufrates, su agua se secó para abrir paso a los reyes de Oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la fiera y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos como sapos. Son los espíritus de demonios que hacen señales y se dirigen a los reyes del mundo y los reúnen para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Atención, que llego como ladrón. Dichoso el que vela y guarda sus vestidos, así no tendrá que pasear desnudo enseñando sus vergüenzas. Los reunió en un lugar llamado en hebreo Armagedón. Aquí hay varias cosas que explicar. Lo del secarse del río grande, pues es algo así como que el mal se va extendiendo tanto como pasó en el paraíso terrenal, cuando el paraíso, que era un símbolo de río, de agua, pues se terminó. Y aquí también como que se seca el agua del paraíso, porque viene mucha maldad, y esa maldad pues simbolizada por aquellos tres enemigos, tres, diríamos, que salen como tres demonios, tres espíritus inmundos, que son precisamente el dragón, la bestia y el falso profeta, habla a veces, que podríamos decir son los enemigos del alma: el demonio, la concupiscencia del pecado, la acción pecadora de los hombres en el mundo. Los tres enemigos que siempre quieren arrastrar a los hombres y crear confusión, pero atención, y esta atención para los buenos, que llego como ladrón, recordando lo de Jesús. Y luego, sobre todo, esa reunión que se ha dicho, pues, muy como hasta en películas y en mucho, lo de en un lugar que van a reunirse para tener una lucha grande, la lucha del bien y del mal en Armagedón. Bueno, esto simplemente son recordando aspectos del Antiguo Testamento. El autor, pues, sabía mucho del Antiguo Testamento, había leído, claro, y todo lo tenía en la mente, pues una batalla que hubo muy importante en el monte de Megido, que llamaban Armagedón, y entonces pues lo va explicando así como una batalla que hubo allá en el segundo libro de los Reyes, aparece, pero simplemente son símbolos, no es una cosa real. Y algunas veces pues creen que el juicio final de toda la humanidad, que son unos millones y millones y van a reunir allá en aquel lugar, no tiene una relación exacta, pero sí la realidad es que Jesús un día vendrá para juzgarnos, y hay de aquellos que, llegando como ladrón, no les haya encontrado preparados. Pero también es cierto que todas las palabras de Jesús y todos los libros sagrados y el Apocalipsis nos llevan a una esperanza. Porque lo mismo que Jesucristo nos dice, no tengas miedo, también nos lo sigue diciendo ahora. Ciertamente que vendrá Jesucristo, pero vendrá para levantarnos. No tengas miedo, Él volverá a levantarnos, Él lo prometió.
Él lo prometió, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes si una corona Él te dará.
Ya el séptimo sello o la séptima copa del séptimo ángel lo dejaremos para el próximo día. Recordemos hoy con esta esperanza que Cristo vendrá a levantarnos y a darnos la paz y la gloria infinita. Pero sigamos su camino, dejemos el mal, dejemos el pecado y sigamos al Señor. Deseos de que busquemos el camino recto, y así lo vamos viendo a través del libro del Apocalipsis, lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.
No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes.